Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Solamente vamos a ver esos tres versículos el día de hoy. Va a ser una introducción, por así decirlo, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes, escuchen con atención la palabra. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la ayuda de Dios. Señor nuestro Dios y Padre celestial, gracias por ese momento que nos das de iniciar una serie de predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. Oh Señor, realmente confesamos nuestra incapacidad para entender tu palabra, pero tú nos guiarás con tu espíritu para poderla comunicar fielmente a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Apocalipsis 1, del 1 al 3, es la introducción a todo el libro de la Biblia, y se encuentran ideas muy importantes que se van a desarrollar después en todo el resto del libro. Veamos entonces cómo empieza este libro tan interesante, el último libro de la Biblia. Dice así: la revelación de Jesucristo. Hermanos, lo primero que nos impacta es que esta revelación, lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, no es el invento de Juan, el autor, no lo inventó otro ser humano, sino que esa revelación proviene de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra, el mensaje de Cristo para su iglesia. Eso es muy importante que lo entendamos. La revelación, la palabra revelación, de hecho, es la traducción de la palabra apocalipsis. Por ejemplo, en inglés, ¿verdad? El libro se llama revelación. Entonces, apocalipsis es el griego y la traducción es revelación. ¿Y qué idea tiene esta palabra? Pues tiene la idea de que había un velo. Los niños han visto cuando a veces mamá quiere cubrir algo y le pone encima una cobija, una sábana, ¿verdad? No lo vean, dice la mamá. ¿Qué es, mamá? No lo vean. Hasta el rato, ¿verdad? Y entonces la mamá, ¿qué es lo que hace? Quita el velo, ¿verdad? Quita la tapa, quita la cobija, y entonces ya uno puede ver qué hay adentro, porque antes no lo podías ver. Entonces la palabra revelación tiene esa idea de que se quitó el velo que cubría algo y ahora lo podemos ver. Esto significa, pues, que nosotros no podíamos entender nada de la voluntad de Dios dada aquí en el libro de Apocalipsis hasta que el Señor Jesucristo quitó el velo y lo ha dado a conocer. Entonces ya vemos en ello la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él da a conocer su revelación. Pero ¿cómo sucedió esto? Dice, la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a resucitar, y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, el Cristo que está dando su revelación a su iglesia es el Cristo vivo, es el Cristo soberano, es el Cristo Rey, que reina sobre todos los dioses y sobre todas las naciones. De él proviene esta revelación. En segundo lugar, el autor de Apocalipsis dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esto significa que Dios se refiere a Dios Padre. Es Dios Padre que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo al mundo. Y ahora aquí Juan nos dice que esta revelación tuvo su origen en Dios Padre. Vean entonces el amor de Dios hacia nosotros. Dios Padre y Dios Hijos actuando armoniosamente para nuestra salvación. Entonces, esta revelación tiene su primer origen, por así decirlo, en última instancia, en Dios Padre, quien se la da a Jesucristo. Y aquí aprendemos algo muy importante. ¿Saben cuál es la enseñanza? Es que si queremos conocer la voluntad de Dios, tiene que ser siempre por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que revela al Padre? Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, todo lo que queramos saber del Padre tiene que ser a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Él es el mediador de la salvación, pero también es el mediador de la revelación, porque es a través de Él que nos llega la palabra de Dios a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo también dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, ¿verdad? Cristo nuestro Señor es el medio por el cual la revelación de Dios llega a nosotros. Y no podemos conocer a Dios aparte del Señor Jesucristo. Bueno, dice después el autor que Dios le dio esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí se hace énfasis otra vez en la importancia de que si Dios no revela o da a conocer su voluntad, nunca la hubiéramos conocido. Cuando dice para manifestar, para mostrar, para dar a conocer a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Pues los siervos son todos los creyentes, todos los que están unidos a Cristo, tanto tú y yo. Nosotros, todos en general, somos siervos de Dios. Pero la palabra siervos, hermanos, no solamente tiene la idea de alguien que ayuda, de alguien que está al servicio de alguien más, o de un sirviente, sino la palabra siervo en la Escritura significa esclavo. Alguien que es esclavo de su amo. Y en este caso quiere decir que nosotros, como siervos y siervas de Dios, somos esclavos de Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo. Toda nuestra vida está al servicio de Él. No hay descanso, no hay vacaciones, pero este es el trabajo más sublime y más grande, por así decirlo, que podemos tener, que estamos 24/7 al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso quiere decir, por otro lado, de una manera indirecta, que nos habla de la gloria de Cristo. Porque si nosotros somos esclavos de Cristo, entonces Cristo es nuestro dueño, ¿verdad? Cristo es nuestro amo. Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros estamos a su servicio. Y hermanos, ¿para qué el Señor Jesucristo da esta revelación a sus siervos? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso quiere decir, hermanos, que los cristianos que recibieron este libro de Apocalipsis entendieron y llegaron a comprender más y más que el Señor Jesucristo, el Cristo vivo, es el dueño de la historia. Él controla todo lo que sucede. Todo lo que va a suceder es algo real, es algo eficaz. No hay nada que Dios revele y que no suceda. Todo va a suceder. Y el Señor nos lo revela aquí en el libro de Apocalipsis. Cuando dice las cosas que deben suceder, significa ineludiblemente, obligadamente, necesariamente, estas cosas que Dios nos revela van a suceder. ¿Y cuándo van a suceder? Pronto, prontamente, rápidamente. Quiere decir que desde el momento en que el Señor Jesucristo le da su revelación a Juan, las cosas prontamente iban a empezar a suceder. Y muchas de ellas sucedieron ya, se cumplieron, pero otras siguen cumpliéndose, siguen realizándose, porque el libro de Apocalipsis nos habla de lo que sucedía en ese tiempo en que originalmente Jesucristo dio su revelación a Juan, pero también el libro de Apocalipsis nos habla de cosas que van a suceder durante el transcurso de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Eso quiere decir que Dios tiene delante de Él la historia en sus manos. El curso de los eventos está dentro de su control. Nada se sale fuera del control de Dios. Y cierto o no que esto es de mucho consuelo para nosotros también. Ayer pasó un viejito cuando estaba yo cortando el pasto y me dijo: tenemos un enemigo invisible. Me dijo: hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso infunde miedo, ¿cierto o no? Pero para Dios no hay enemigos invisibles. Él sabe lo que está sucediendo. Y si nosotros queremos tener paz en este tiempo de pandemia, entonces tenemos que confiar en aquel que conoce todas las cosas y que hace que las cosas sucedan. Eso es muy importante para nosotros como iglesia. Bueno, ahora el autor dice que esa revelación de lo que va a suceder pronto, el Señor la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean lo que dice allí. El Señor Jesucristo la declaró, quiere decir, la pronunció, la comunicó y lo hizo enviándola por medio de su ángel. No sabemos a qué ángel se refiera específicamente, pero muy probablemente se refiera al ángel Gabriel. ¿Se acuerdan del ángel Gabriel en la Escritura? ¿Se acuerdan cuando iba a nacer el Señor Jesucristo, verdad? El ángel anunció a Elizabeth, como también a María, ¿verdad? El ángel Gabriel era enviado. Es posible que este ángel fuera el ángel Gabriel, el mensajero celestial que Dios envió para declarar, para comunicar, para entregar esta revelación a Juan, que era el siervo de Cristo. Por eso dice a su siervo Juan. Notemos aquí, hermanos, dos cosas. Primero, los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles no tienen poder por sí mismos. Y Dios los envía para servir al pueblo de Dios. ¿Ok? Segundo, cuando dice a su siervo Juan, quiere decir que Juan, que muchos piensan que puede ser el apóstol Juan, este Juan, el autor, es siervo de Cristo, es esclavo de Cristo, al igual que nosotros. Todos, ¿verdad? Los que creemos en Cristo por la gracia de Dios, somos siervos de Dios, esclavos de Cristo, súbditos, sujetos a la revelación, a la palabra de Cristo. Lo envió a su siervo Juan. Vean entonces la cadena de comunicación, hermanos. ¿Cómo viene la cadena de comunicación? Empezando desde arriba, es Dios, Dios Padre, que se la da ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo usa a un ángel para dársela a Juan, y luego Juan se la comunica a todos los siervos de Dios, a toda la iglesia, al pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros el día de hoy. Bueno, ¿cómo Juan dio a conocer la revelación? Vean lo que dice en el versículo 2. Dice así: Juan, el siervo de Cristo, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esa palabra, ese verbo que dice ha dado testimonio, tiene un sentido, un significado muy fuerte, porque se refiere a dar testimonio en una corte judicial, donde tienes que decir las cosas fielmente. Entonces, el apóstol Juan, aparte de que es esclavo de Jesucristo, él es el testigo de Cristo, el que vio, como dice ahí después, él vio las cosas que Dios le mostró, y entonces Juan dio testimonio, las declaró, las comunicó fielmente. Esa es la idea importante cuando dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, lo ha comunicado con fidelidad, porque eso es lo que hace un esclavo de Cristo y un testigo de Cristo. Y eso nos recuerda que en el día de hoy la iglesia también tiene que ser un testigo fiel que comunique con fidelidad la palabra que ya está revelada en la Escritura. Entonces dice que dio testimonio de la palabra de Dios. No sabemos qué significa exactamente la palabra de Dios. Tal vez se refiera al hecho, pues, de que Dios comunicó, ¿verdad?, su voluntad a su iglesia. Pero parece ser que la siguiente frase es la que explica en qué consiste la palabra de Dios cuando dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, ¿en qué consiste la palabra de Dios? Pues en lo que Cristo hizo y dijo, en lo que Cristo enseñó, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que Él ahora nos revela aquí en Apocalipsis. Y una vez más, nos comunica la idea importante de que el libro de Apocalipsis va a tratar acerca de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Cristo no es solamente el origen junto con el Padre de la revelación, sino que Él es el contenido de la revelación. De manera pues, que si sacamos a Cristo del libro de Apocalipsis, ¿será que lo vamos a poder entender? No, ¿verdad? Cristo es el contenido y el origen de la revelación. Por lo tanto, aparte de Cristo, no podemos entender esta revelación. ¿Saben qué sucede cuando sacamos a Cristo de Apocalipsis? Sucede que empezamos a leer las visiones que Juan tuvo de las bestias y de las guerras y de el mar y de los cielos y de esto y de lo demás, y nos llenamos de espanto y de miedo. Pues como en el día de hoy, ¿verdad? Cuando sacamos a Cristo fuera de nuestra vida, cuando sacamos a Cristo fuera de la pandemia, pues ¿qué es lo que queda? Pues queda muerte, enfermedad, dolor, abandono, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? Bueno, de la misma manera, si sacamos a Cristo del libro de Apocalipsis, pues ya no queda el testimonio de Cristo. Ya queda nuestro miedo, ya quedan visiones espantosas, ya quedan cosas sin esperanza, sin consuelo. Pero si nos acordamos de que Cristo es el origen y el contenido del libro de Apocalipsis, sabemos que Él es el Señor vivo, el Señor resucitado, que guía a su iglesia en medio de todas las cosas que Él mismo ha declarado que van a suceder. Él nos va a guiar en medio de todo ello. Y el apóstol Juan, o el autor de Juan, de Apocalipsis, perdón, termina diciendo que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esa expresión es muy interesante, hermanos, porque a diferencia de otros libros de la Biblia, ¿verdad?, en que Dios inspiraba a los autores y ellos escribían, ¿verdad?, lo que el Señor les comunicaba, aquí vemos una pequeña diferencia. Dios sí inspira a Juan, Juan escribe, pero además Juan tiene ¿qué? Visiones, ¿verdad? Como Daniel, como Ezequiel, los grandes profetas. Pero aquí en Apocalipsis parece ser que es un libro de visiones completamente. De hecho, la primera visión que Juan tiene es la visión ¿de quién? Del Cristo resucitado, del Cristo Rey, del Cristo poderoso. Y cuando leemos esa descripción, ¡wow!, nos quedamos asombrados. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro de imágenes, es un libro visual, es algo que podemos ver, por así decirlo, pero que está explicado en palabras también. Entonces, todo lo que Juan vio, lo comunicó con fidelidad. Amados hermanos, ¿cuál es el motivo? Aparte de lo que hemos dicho, ¿verdad? De esta revelación. Está en el versículo 3, para terminar. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado es una palabra que usó el Señor Jesucristo mucho en los evangelios. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Es decir, comunica una idea de una felicidad profunda, de una bendición grande, de algo que nadie nos puede quitar. Hay una dicha, hay una felicidad que solamente Cristo la puede dar. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, aunque Dios revela lo que va a suceder, y mucho de ello a veces es duro, pero sabemos que tiene la meta de bendecir, tiene la meta de consolar, tiene la meta de ayudar, tiene la meta de animarnos en medio de todo ello. Y por eso dice: bienaventurado el que lee. Hermanos, en ese tiempo no habían libros como los tenemos ahorita, ¿ok? Y además eran muy caros comprar libros. Aquí somos nosotros bendecidos porque tenemos Biblias, himnarios, catecismo, ¿verdad? Muchos libros. Pero en ese tiempo no era así. ¿Saben? En ese tiempo, si uno quería comprar un librito así, a ver, los niños, Matías. Si uno quería comprar un librito, aunque sea así delgadito, ¿saben como cuánto costaba un librito así? ¿Cuánto creen que costaba? Como unos $100. Un librito así. Imaginen en ese tiempo que no había mucho trabajo. ¿Será que las familias podían decir, a mí encárgame dos o tres? Pues no, ¿verdad? No se podía. Entonces, mucha gente no podía comprar esos libros. Y también, mucha gente no podía ir a la escuela. Y si no vas a la escuela, pues no aprendes a leer ni a escribir. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que aprendamos a leer para poder leer la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, bienaventurado el que lee, probablemente se refería en primer lugar al hecho de que en las iglesias habían algunas personas, los líderes de las iglesias, que sí sabían leer y que así como nosotros leemos un capítulo de la Biblia en nuestro servicio de adoración, ellos también iban a ir a las iglesias, hermanos, y les iban a leer completo el libro de Apocalipsis en cada iglesia. Si a veces ustedes piensan, ¡ay, esta lectura de hoy está bien larga! Pues imagínense a los hermanos ahí cuando se paraba el hermano que iba a leer, todo el libro de Apocalipsis iba a leer. Y también Efesios y también las cartas del Nuevo Testamento, porque ¿cuál era la intención? Que se leyeran en las iglesias. Hermanos, si la Biblia promueve algo, no es la ignorancia, ¿verdad? No es la falta de educación. La Biblia promueve la lectura en primer lugar ¿de qué? De la palabra de Dios. De leerla con amor. Entonces, bienaventurado el que lee, probablemente se refería al hermano, al pastor, ¿verdad? Que iba a leer a toda la congregación. Pero también contiene la idea de que es bienaventurado, es dichoso el que lee el contenido, lo que está escrito aquí en esta profecía. Qué hermoso, ¿verdad? Que leamos la palabra de Dios. Entonces, aunque Dios comunica su revelación a su pueblo, no la comunica para asustar a su pueblo, sino para darle a conocer su voluntad y al mismo tiempo para bendecir a su iglesia. Dice, bienaventurados, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Tanto leer como escuchar es muy importante. Por eso en la iglesia leemos y en la iglesia también, ¿qué? Escuchamos, oír. Y aquí es muy importante, creo yo, que cuando escuchemos, estemos escuchando la palabra de Dios fielmente expuesta. De allí la importancia del pastor que explica la palabra. De allí la necesidad de que ustedes oren por nosotros, para que Dios nos dé su espíritu, su sabiduría, y podamos prepararnos y podamos comunicar con fidelidad la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, lo que estuviéramos escuchando sería algo falso, algo incorrecto. Pero también hace énfasis en que cuando venimos en la iglesia debemos, ¿qué? Escuchar. Bueno, yo la verdad, hermanos, tengo que confesar que a veces, pues, por alguna otra razón estoy cansado, ¿verdad? Y aunque el pastor Rubén tal vez me ve que estoy escuchando bien, a veces no estoy escuchando muy bien, ¿verdad? Lo que está diciendo, pues lo estoy viendo, pero no estoy escuchando muy bien. Y a veces tengo que reaccionar, ¿verdad? Porque a veces me siento cansado, ¿cierto o no? Nos sentimos cansados, ¿verdad? Y a veces no escuchamos bien, no ponemos mucha atención. Pero en la Biblia se nos instruye a oír, a escuchar. No nada más escuchar el ruido ahí, sino a prestar, ¿qué? Atención. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Vean cómo ahora el autor dice que la revelación de Jesucristo es una profecía. ¿Qué significa la palabra profecía? Significa dos cosas básicamente. Significa que Dios nos da a conocer anticipadamente lo que va a suceder. Esa es una profecía, ¿verdad? Predecir lo que va a suceder. Y esta profecía es perfecta, porque Dios la da a conocer y todo lo que predice se va a cumplir. Pero también la palabra profecía en la Biblia tiene esta idea de que proviene de Dios y es para nuestra instrucción, es para nuestra educación, es para nuestro consuelo, para nuestro fortalecimiento. De manera, pues, que cuando leemos Apocalipsis, es para crecer en la fe, en confianza en Dios. Y después dice así el autor: bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, Apocalipsis no es un libro esotérico que se escribió solamente para que un grupo selecto se la pase meditando acerca de lo que significa. No es nada más para meditar, no es nada más para especular, no es nada más para decir cuándo regresa Jesucristo, tal vez en esta fecha, en la otra. Hay gente que se dedica toda su vida a eso. No. Una de las metas, uno de los propósitos es que guardemos las cosas en ella escritas. Primero, creo que significa, guardar primero significa que preservemos bien lo que está aquí en la palabra, ¿verdad? Que no la tergiversemos, que no la cambiemos, sino que la mantengamos con pureza, con fidelidad. Y segundo, significa que obedezcamos lo que está aquí en la Biblia, que la pongamos en práctica. Entonces, el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro eminentemente práctico. Desde el mero principio, es para que lo leamos, pongamos atención y pongamos en práctica lo que nos enseña. La palabra de Dios es así, es doctrinal, pero doctrinalmente práctica para obedecer la palabra del Señor. ¿Y por qué lo debemos hacer? Finalmente, Juan el autor termina diciendo, porque el tiempo está cerca. Es decir, todo lo que Dios ha revelado se va a cumplir pronto. Pronto se va a empezar a cumplir todo lo que Él está revelando aquí en el libro de Apocalipsis. Pero también tiene referencia, hermanos, ¿saben a qué? A la segunda venida de Cristo. Que el Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Él vendrá para llevarnos a las mansiones celestiales, al establecimiento pleno y total del reino de Dios. ¿Y saben qué, niños? Cuando Cristo venga y Él instaure su reino otra vez, ya no va a haber coronavirus. ¿Grace? Ya no va a haber pandemia. Ya no va a haber dolor. Ni ya no va a haber sufrimiento. Entonces el libro de Apocalipsis nos recuerda el final glorioso que aguarda a todos aquellos que leen, que escuchan y que ponen en práctica la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, recapitulando, ¿con quién empieza la Biblia en el libro de Génesis? Empieza con Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el principio creó ¿quién? Dios. En el principio creó Dios. ¿Con quién termina la Biblia? El último libro de la Biblia. Con Dios también. Dios revelando. El Dios revelador que se revela en Cristo para consolar a su iglesia y asegurarle que Él estará con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude, pues, para poner en práctica el libro de Apocalipsis, para leerlo y amarlo y saber que proviene de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto y que nos ha dado a conocer las cosas que van a suceder pronto, para animarnos a confiar en Él, porque Él tiene control de todas las cosas que suceden. Amén.